La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La investigación de los violentos hechos del 6 de enero apunta al expresidente Donald Trump como instigador del ataque al Capitolio. Wall Street y los mercados globales experimentan un fuerte impacto con acciones a la baja. Y fuerzas ucranianas defienden su territorio provocando un lento avance de la arremetida rusa en el Donbass. Hoy es martes 14 de junio de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El Comité Investigador de la Cámara de Representantes de Estados Unidos señaló a la figura del expresidente Donald Trump como instigador de los hechos violentos del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La segunda de una serie de 7 audiencias públicas en las que el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos investiga los hechos violentos del 6 de enero, desarmó las piezas de un complejo rompecabezas para descubrir la dinámica en la campaña electoral de Donald Trump y en la Casa Blanca en los días que siguieron a la noche de las elecciones de 2020 y antes del asalto al Capitolio. Miembros cercanos del equipo de Donald Trump testificaron ante un comité que describió al expresidente como un mandatario que se aisló en una realidad paralela de conspiraciones y mentiras electorales, alguien que no quiso asimilar la verdad y que incluso estafó a sus propios seguidores. El exfiscal general Bill Barr aseguró que no quiso participar en las mentiras del expresidente.
Dejé en claro que no estaba de acuerdo con la idea de decir que las elecciones fueron robadas y publicar estas cosas que le dije al presidente que eran tonterías.
En unas declaraciones grabadas que fueron públicas el lunes por primera vez, el exfiscal general aseguró que Donald Trump alegó un gran fraude electoral desde el primer momento en la noche de las elecciones, incluso antes de que hubiera algún potencial para buscar evidencias. Por su parte, miembros del Comité Investigador de la Cámara de Representantes acusaron al expresidente Trump de utilizar su posición de poder para incitar a la violencia. Y la vicepresidenta del comité, la representante republicana por Wyoming, Liz Cheney, aseguró que fue él quien convocó y reunió a la multitud para más tarde encender la llama de este ataque. El equipo legal de la campaña de Trump sabía que no había ningún argumento legítimo, fraude, irregularidades ni nada para anular las elecciones. Y sin embargo, de todos modos, el presidente Trump siguió adelante con sus planes para el 6 de enero. Se trataría de un metódico plan de 7 partes para revocar los resultados electorales y continuar en la presidencia, según detalló el comité. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra noticia que destacamos, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU anuncia que no postulará a un segundo período al frente de ese organismo. Héctor Contreras informa.
Michelle Bachelet dejará la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU cuando cumpla su periodo como alta comisionada a finales de agosto, dejando el cargo que ocupó durante 4 años, y su anuncio se produjo durante la apertura de la sesión número 50 del Congreso de los Derechos Humanos de la ONU, realizada en Ginebra, Suiza.
Esta es una decisión motivada porque mi familia me necesita allí y mi país me necesita allí. Quiero decir que no me han pedido algo específico, pero quiero estar allí.
Michelle Bachelet aprovechó la oportunidad para aclarar que su decisión no está condicionada a las críticas recibidas por su reciente viaje a China, que fue motivo de múltiples cuestionamientos de algunos activistas de derechos humanos debido a la falta de condena al gobierno chino por el encarcelamiento forzado de los casi 2 millones de uigures en Xinjiang, y que está catalogado por varias organizaciones como una clara violación de los derechos fundamentales. Sin embargo, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU aseguró que había tomado la decisión de concluir su mandato hace más de 2 meses y que fue comunicada oportunamente al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Chile está viviendo un momento muy importante en su historia. Quiero estar cerca y, por supuesto, dedicarle tiempo a mi familia. Después de tantos años de servicio como ministra, presidenta, ONU Mujer, presidenta, alta comisionada, Creo que es hora de volver.
Verónica Michelle Bachelet Heira, de 70 años de edad, nació en Chile y fue presidenta de su país en dos periodos, de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y continuando con otras informaciones, los temores sobre una posible recesión tocaron a las puertas de los mercados al comienzo de la semana cuando las acciones estadounidenses cayeron y el S&P 500 confirmó que se encuentra en un mercado bajista, después de hundirse más de un 20% por debajo de su máximo establecido a principios de este año. La caída aumentó los temores de que las futuras agresivas alzas en las tasas de interés establecidas por la Reserva Federal estadounidense podrían empujar a la economía a una recesión. La Fed, el equivalente al Banco Central, que se esfuerza por controlar la inflación, vuelve a ser el centro de atención de Wall Street, ya que su método principal es aumentar las tasas de interés para desacelerar la economía, una herramienta contundente que corre el riesgo de una recesión si se usa de manera demasiado agresiva. Y con la Reserva Federal aparentemente obligada a ser más agresiva, los precios se desplomaron en todas partes, desde bonos hasta el Bitcoin, desde Nueva York hasta Nueva Zelanda, y las caídas más pronunciadas afectaron a los mayores ganadores de la era anterior de tipos bajos. El índice de referencia S&P ha caído durante 4 días consecutivos, su racha de pérdidas más larga en 3 meses, y ahora el índice ha bajado un 21,8% desde su máximo récord más reciente para confirmar que el mercado bajista comenzó, según una definición de uso común. La Reserva Federal tiene programado hacer su próximo anuncio de política monetaria el miércoles, y los inversores estarán muy concentrados en cualquier pista sobre cuán agresivo pretende ser el Banco Central al aumentar las tasas, que se especula podría ser en 0.75%, el triple de la cantidad habitual y algo que la Reserva Federal no ha hecho desde 1994.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció el esfuerzo de sus tropas y a tiempo de agradecer el apoyo de equipo militar de Estados Unidos y otros países aliados, dijo que las fuerzas ucranianas habían expulsado a los rusos de más de 1,000 asentamientos desde que comenzó el conflicto y expresó su voluntad de liberar todo el territorio ocupado, incluida Crimea, que Rusia anexó en 2014. Zelensky dijo que no hay más remedio que seguir adelante, liberar todo el territorio y expulsar a los ocupantes de todas las áreas ucranianas, y agregó:
a pesar de la ventaja significativa del número de tropas rusas, especialmente en los sistemas de artillería, el precio de esta batalla para nosotros es muy alto, es simplemente aterrador, y todos los días llamamos la atención de los socios del mundo, ya que solo una cantidad suficiente de artillería moderna para Ucrania proporciona la posibilidad de seguir defendiéndonos.
Por su parte, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo hoy en su informe diario del campo de batalla que el principal esfuerzo operativo de Rusia sigue siendo el asalto contra el enclave de Severodonetsk en el Donbass, y añadió que las tropas de Rusia y principalmente su grupo occidental de fuerzas probablemente han hecho pequeños avances en el sector de Kharkiv por primera vez en varias semanas. El informe también predijo que Rusia aumentaría su gasto estatal en defensa. Sin embargo, su industria de defensa podría tener dificultades para cumplir con muchos de estos requisitos, en parte debido a los efectos de las sanciones y la falta de experiencia, dijo la inteligencia británica. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta, Buenos Días América, continuamos con más noticias de Latinoamérica. El presidente venezolano Nicolás Maduro viajó a Irán en una visita que, a juicio de analistas, está marcada por un juego diplomático que busca enviar un mensaje de poder. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La gira internacional que inició el presidente Nicolás Maduro la semana pasada lo llevó a Turquía, Argelia, Kuwait e Irán, este último donde anunció que alcanzó un acuerdo de cooperación estratégica por 20 años en sectores como petróleo, petroquímica, tecnología y turismo. El presidente Maduro ha insistido en varias ocasiones en que Venezuela cuenta con importantes reservas de petróleo, oro y gas a nivel mundial y ha definido su gira como un éxito total.
Hemos llegado a este año 2022 en mejores condiciones, más preparados y más fuertes para articular la fuerza de Irán y Venezuela.
Expertos estiman que se trata de la respuesta de Nicolás Maduro a su exclusión de la novena cumbre de las Américas, semanas después de los acercamientos de la Casa Blanca en su búsqueda de alternativas energéticas en medio de la crisis entre Ucrania y Rusia. Consultado por La Voz de América, el politólogo Ángel Medina destaca la opacidad con la que se ha manejado la agenda y estima que es evidente el claro interés del mandatario venezolano en afianzar lazos en materia energética con la nación persa, lo que a su juicio la región, especialmente Estados Unidos, ve con cautela ante las posibles distorsiones que en materia de seguridad han sido advertidas en los últimos años.
Está siendo uno de los socios de Nicolás Maduro más fuerte en materia energética. Hemos visto cómo Irán ha venido asumiendo el control operativo de algunas refinerías en el país y ha venido supliendo, dándole productos a la empresa petrolera venezolana para que pueda fabricar gasolina.
Las relaciones entre Caracas y Teherán se fortalecieron durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez y se han estrechado con Nicolás Maduro en el poder, especialmente durante el primer semestre del 2020, cuando Irán envió gasolina a Venezuela para ayudar al gobierno a enfrentar la escasez causada, según expertos, por el colapso de la industria petrolera y no por las sanciones internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otro tema relacionado con Venezuela, un lujoso apartamento en Nueva York de propiedad de un venezolano vinculado al gobierno de Nicolás Maduro será subastado el próximo mes. Yasmín López tiene los detalles.
La ciudad de Nueva York subastará el próximo mes un lujoso apartamento en el centro de Manhattan, propiedad de Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión venezolano Globovisión y vinculado al gobierno del presidente Nicolás Maduro, luego de que las sanciones de Estados Unidos lo obligaran a no pagar el condominio, según muestran registros judiciales. Gorrín pagó $18,800,000 por la unidad de 919 metros cuadrados en el piso 47 del Baccarat Hotel and Residences en noviembre del 2017, en el punto álgido del colapso económico de Venezuela. Ahora, Gorrín puede perder el apartamento que tiene vista al Empire State Building y el Central Park antes de haber sido sancionado en enero del 2019 como parte del impulso de la entonces administración Trump para impulsar a Maduro. El alguacil de la ciudad tiene programado realizar la subasta el 6 de julio, según muestran registros judiciales. Las sanciones impiden que las personas designadas accedan al sistema financiero de los Estados Unidos, congelan sus activos en los Estados Unidos y en general impiden que los estadounidenses realicen transacciones con ellos. Al sancionar a Gorrín, Washington dijo que sobornó al Tesoro de Venezuela por el derecho a realizar transacciones de cambio de divisas que desviaron miles de millones de los fondos del país a personas con información privilegiada. Gorrín enfrenta cargos penales estadounidenses en Florida por el presunto soborno y sigue prófugo y se cree que está en Venezuela y no ha respondido a los cargos. Desde que fue sancionado, Gorrín ha dejado de pagar más de $600,000 en cargos mensuales del condominio y recargos por pago atrasado de su apartamento, según las demandas que la Junta del Condominio presentó en un tribunal en el estado de Nueva York. Los cargos comunes del apartamento superan los $10,000 por mes, según muestran los registros judiciales. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Las noticias regresan después de la pausa a Buenos Días América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En Ecuador, una movilización del sector indígena cerró carreteras y planteó una serie de exigencias al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Giselle Jacome informa.
Autoridades ecuatorianas afirman que las movilizaciones del lunes se limitaron a los cierres de vías, pero se realizan registros sobre los daños a la naturaleza y actos vandálicos que se provocaron en las provincias donde existe mayoría de indígenas, como Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura y Azuay. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló que se están abriendo investigaciones para indagar sobre las personas responsables de los actos vandálicos y que se ha intensificado la vigilancia en los pozos petroleros.
Fuerzas Armadas ha tomado los recaudos necesarios en los sitios estratégicos para que los pozos petroleros no se cierren y funcionen. Y estamos con esa institución realizando un gran trabajo en ese sector.
Los indígenas piden al presidente Guillermo Lasso que responda a 10 puntos planteados si quiere la suspensión del paro nacional, que según señalan, será indefinido si el mandatario no accede a sus demandas. Entre las exigencias está el pedido de moratoria de un año para los deudores del sistema financiero privado y estatal. La asambleísta del partido de gobierno, Creo, María José Plaza, señaló que el gobierno ha hecho esfuerzos para responder a las demandas en ese tema.
Mire, el gobierno ha estado ayudando a los emprendedores y a los microempresarios con los créditos del 1% a 30 años plazo. Están ahí las medidas para apoyar a las personas que realmente sufrieron durante la pandemia.
Otra de las demandas del movimiento indígena es que se aumente el subsidio a los combustibles, como señala el asambleísta y líder del partido Pachakutik, Salvador Quispe.
Tenemos el barril de petróleo aprobado en $59 y al día de hoy estamos vendiendo en $118. Entonces aquí lo que hace falta es la voluntad política del gobierno.
En tanto, el presidente Lasso ha llamado al diálogo a los sectores sociales, pero los líderes mencionan que solo suspenderán la medida si el gobierno atiende sus demandas, mientras la movilización continúa. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y autoridades hondureñas advierten que no cuentan con presupuesto para repatriar los restos de hondureños fallecidos en la frontera de Estados Unidos con México. Reporta Óscar Ortiz.
Más de 165 solicitudes de repatriación de hondureños que fallecieron en el exterior por diversas causas, en su mayoría en la ruta migratoria entre la frontera de México con Estados Unidos, están en proceso de espera para ser atendidos, según informó la Cancillería de Honduras. De este total de solicitudes, 120 están a la espera de ser atendidas y de las restantes, al menos 40 han completado los trámites necesarios y los restos ya fueron entregados a sus familias. Las autoridades informaron que se han invertido más de 28 millones de lempiras, un equivalente aproximado de $1,143,000, para apoyar a los familiares de los hondureños fallecidos. El vicecanciller Gerardo Torres lamentó que este proceso sea lento y que, sobre todo, se deba al poco presupuesto con el que se cuenta, que plantea un serio reto debido a que cada día se reporta un nuevo hondureño fallecido, principalmente en la ruta migratoria hacia la frontera.
Se tarda, puede tardarse hasta 2 semanas, ¿verdad?, en ese proceso. De lo que faltan por repatriar, como decía el canciller, al inicio habían 60 pendientes, hemos logrado traer 30, pero en esos 4 meses han aparecido muchos más.
Corina Castro es originaria de la zona sur de Honduras y llegó hasta Tegucigalpa, la capital hondureña, a reclamar los restos mortales de su hijo de 31 años de edad, que fue repatriado y que perdió la vida en la frontera México-Estados Unidos, y relata que perdió contacto con él.
Ahí le aviso, me dijo, ya no vamos a tener comunicación, me dijo, porque hoy es el último día y los quitan el teléfono, solamente eso.
Por su parte, el gobierno de Honduras lamentó que los hondureños estén exponiendo sus vidas en su intento por llegar de forma irregular a Estados Unidos, luego de conocerse que, una vez más, se produjo la muerte de otros 5 migrantes en su ruta a México. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. El COVID-19 deja en al menos la mitad de los pacientes que contraen el virus efectos prolongados que pueden durar hasta 4 meses. Los detalles con Adriana Arévalo.
Varios estudios se enfocan actualmente en los pacientes con COVID prolongado, es decir, aquellos que presentan síntomas tiempo después de haber superado la infección inicial.
El COVID empezó en noviembre del 2020 y estuve en el hospital hasta marzo del 2021. 5 meses en el hospital. Entonces, ahí, cuando salí del hospital, estuvieron en terapia por 1 año.
Como Joe, miles saben que vivirán con secuelas permanentes. De acuerdo con los expertos, al menos 1/3 de esos pacientes son personas sin antecedentes o enfermedades preexistentes. La comunidad médica responde a estos casos de forma especial.
Hay medicinas, especialmente para casos de salud mental como ansiedad y depresión, así que la mayoría de los lugares que utilizan el enfoque multidisciplinario se centran en el alivio de los síntomas que afectan a ese paciente, porque no todos presentan los mismos y algunas personas tendrán un órgano o un par de órganos afectados y hacemos tratamiento a la medida para ellos.
Las estadísticas actuales revelan que podría haber en Estados Unidos hasta 23 millones de personas sufriendo de COVID prolongado, por lo que se han creado centros especializados de tratamiento para estos pacientes en varios estados del país. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Esta es la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música.
Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, en una exhibición de confianza y garra durante todo el partido, Andrew Wiggins le sacó la presión de encima a Stephen Curry y firmó el mejor partido de sus 8 años de carrera. Tras debutar en el Juego de las Estrellas, está a punto de estrenarse como campeón de la NBA y de ayudar a Curry a conquistar otro anillo. Wiggins totalizó 26 puntos y 13 rebotes. Klay Thompson anotó 21 unidades y los Warriors de Golden State superaron el lunes 104-94 a los Celtics de Boston para adelantarse 3-2 en las finales de la NBA. Fue titular en el Juego de las Estrellas por una razón, afirmó Draymond Green, cuando mayo ha sido el reto que le hemos puesto delante más grande, ha sido su respuesta. Quieres un tipo así cuando el escenario se hace grande, responde y juega su mejor baloncesto, y eso es lo que ha estado haciendo, dijo. Andrew Redmayne salió de la banca en la agonía del partido y atajó el penal que certificó la clasificación de Australia a la Copa Mundial al vencer el lunes por penales 5-4 a Perú en la repesca continental por el penúltimo boleto a la cita de Qatar 2022. Redmayne reemplazó al arquero titular Matthew Ryan en el último minuto de la prórroga y se arrojó a su derecha para tapar el disparo de Alex Valera, el sexto de Perú en la tanda desde los 12 pasos. No voy a tomar el crédito por esto, dijo Redmayne tras el triunfo. Los chicos corrieron sin cansancio durante 120 minutos. Fue un esfuerzo colectivo. No soy un héroe, me encargué de mi función como todos los demás esta noche, añadió el peculiar guardameta australiano. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El cantante Mick Jagger dio positivo por COVID-19, lo que obligó a los Rolling Stones a postergar el concierto que iban a dar el lunes en Amsterdam. Jagger, de 78 años, experimentó síntomas justo al llegar a Johan Cruyff Arena. Representantes de Mojo Concerts, que organizó la presentación de los Rolling Stones en los Países Bajos, subieron al escenario para informar al público apenas una hora antes de que comenzara el concierto. Jagger ofreció disculpas en un comunicado el lunes por la noche y prometió que pronto dará a conocer nuevas fechas. Amsterdam era la cuarta parada en la gira europea 60, luego de un concierto realizado en Liverpool el jueves pasado. Strange Loop, la historia de un dramaturgo negro homosexual con problemas mentales, ganó el premio Tony a Mejor Musical el domingo en Nueva York de Lehman Trilogy. Sobre el auge y la caída de la firma de inversiones Lehman Brothers, se llevó el premio a Mejor Obra Nueva. Miles Frost ganó el premio a Mejor Actor en un Musical por interpretar al rey del pop Michael Jackson en MJ. Los premios Tony fueron entregados el domingo en el Radio City Music Hall. Los Emiratos Árabes Unidos prohibieron que la película animada de Walt Disney Pixar Lightyear se proyecte en los cines del país porque presenta personajes en una relación del mismo sexo. La Oficina de Regulación de Medios dijo que la película fue prohibida debido a la inclusión de personajes homosexuales en varias escenas. Como en muchas otras naciones musulmanas y del Medio Oriente, las relaciones entre personas del mismo sexo están criminalizadas en los Emiratos Árabes Unidos, un país de unos 10 millones de habitantes donde la mayoría de la población es extranjera. Lightyear, que iba a estrenarse en los Emiratos el 16 de junio, se centra en el personaje Buzz Lightyear de la franquicia Toy Story. 1970, la agrupación Bread llega al primer lugar de las 100 calientes con Make It With You, tema escrito por el vocalista principal del grupo, David Gates. Bread también grabó clásicos como If Everything I Own It Don't Matter to Me y Trucking. 1992, George Michael alcanza el número 10 de las 100 calientes con Too Funky y el puesto 20 en la cartelera Hot Dance Club. La canción estuvo entre las primeras 10 en 15 países. La actriz y productora Emma Thompson y el propio George Michael seleccionaron el tema para la banda sonora de lo que en su momento fue el proyecto de la película Last Christmas. 2021, Olivia Rodrigo llega al puesto número 3 de la Hot 100 con Deja Vu, de su segundo álbum de estudio Sour. El tema alcanzó el peldaño número 4 en el Reino Unido, el 57 en Argentina y el 39 en Venezuela, según la publicación Record Report. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.